Bueno, gloria sea al Señor. Hermanos, hoy continuamos los estudios en el Evangelio de Lucas y vamos a estar en el capítulo 6. Gloria sea al Señor, capítulo 6 de Lucas. Y vamos a estar ya cambiando un poco el tema. Usted ve que la unidad se llama ahora Ministerio en Galilea. La vez pasada estuvimos indagando un poco más acerca del ministerio, de ese ministerio del Señor Jesucristo y de la elección de los discípulos, como estuvo cubriendo el hermanito James. Hoy vamos entonces a adentrarnos en el tópico de las enseñanzas a esos discípulos. Gloria sea al Señor. Los discípulos tienen que aprender algo, por eso es que se llaman discípulos. Discípulo es aquel que no solamente está siguiendo a su maestro, sino que aprende del maestro. Ya sea por ejemplo, como también por palabra, por demostración. Así que vamos a ver qué enseñanza tenía el Señor Jesucristo para estos que Él escogió para que le sirvieran y fueran sus testigos. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar en estos versos, capítulo 6 de Lucas. Los únicos versos que no vamos a cubrir son los de 12 al 16, porque la semana pasada se cubrieron en la porción de la elección de los apóstoles. Amén. Usted recuerda que el hermano James estuvo cubriendo esos 5 versículos, 12 al 16. Vamos a estar en esta porción bíblica, como acabo de decir, y el versículo clave es el 31 del capítulo 6, amén. Algún hermanito valiente que lo quiera leer, con una voz de esa, un metal de voz que retumbe, gloria a Dios. Mira, ya está, el hermanito David lo quiere leer. Si no retumba, no. Gloria a Dios, vamos a ver bien duro, ¿cómo dice?
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Gloria a Dios. A este verso que expresa una gran verdad de la palabra le llaman ¿cómo? La regla de oro de la Biblia. ¿Okay? La verdadera regla de oro, porque habían otros que, ¿verdad?, toman las cosas chistes, decía the golden rule. He who has the gold makes the rules. Pero eso es un disparate que se inventa la gente. No. La regla de oro es, como tú deseas que hagan contigo, haz tú con los demás. ¿Te gusta que te amen? A nadie le gusta que lo odien. ¿A quién le gusta sentirse odiado? A nadie. ¿Pero no te gusta sentirte odiado? Pues no odies a nadie tampoco. ¿Te gusta que te atiendan? ¡Qué bueno que llegaste! ¡Gloria a Dios! Y uno... Pues mira, haz lo mismo cuando vengan otros, te digan, sácate el grito también, ¿amén? ¿Por qué? Porque imagínense si todo el mundo tuviera la misma actitud, modulada por el Señor Jesucristo. Había un montón de problemas y de situaciones que no sucederían, ¿verdad? Pues gloria al Señor. Así que vamos a poder indagar en este verso, al igual que otros muchos más, hermano. Hoy hay tanto tema y tan poco tiempo, así que necesariamente pues vamos a cubrir, ¿verdad?, no en una forma súper profunda, pero lo vamos a hacer comedidamente en los versos de la Escritura. ¿Okay? Muchos de los sucesos que hoy vamos a ver suceden alrededor del mar del Guajataca, como estamos viendo aquí, de Dos Bocas, del embalse La Plata. ¿Cómo se llama este mar que está ahí? ¿El mar de Galilea o de Tiberias, como le pusieron los romanos, o de Genezaret también? Era un mar. Era un lago bien grande. ¿Okay? ¿Okay? Y esta es una vista bien impresionante de ese mar. ¿Okay? Ahora, para el lado de allá, abajo, este es el norte, el este hacia el oeste para acá, y el sur... Al sur del mar era donde salía el río Jordán hacia abajo. Más abajo había otro mar. ¿Recuerda el nombre del mar? Mar Muerto. Al norte del mar de Galilea, en su ribera, quedaba una ciudad bien famosa que sale en los evangelios un montón de veces por aquí. ¿Cómo se llamaba? Esa con C. Capernaum. ¿Ok? Así que, de Capernaum, en Capernaum el Señor eligió unos cuantos de sus discípulos, de sus apóstoles. ¿Amén? Capernaum quiere decir la casa de... No, la casa de... Cafar, Cafar es casa en Naum, en Naum, la casa de Naum. Por eso que se entiende que se refiere muy ciertamente, muy probablemente, al profeta Naum, el cual estuvimos estudiando en el Antiguo Testamento, que habitó en ese lugar, ¿ok? Bueno, así que, debe describir la verdad central. En su Sermón del Monte, que es lo que vamos a ver en esta ocasión, te dirá, pero el Sermón del Monte se encuentra en Mateo capítulo 5 a capítulo 7, ¿verdad? ¿Cierto? Y también se encuentra en Lucas. La versión de Lucas es un poquito más simple. Recuerda que Lucas, inspirado por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, escribe para un público en general, no necesariamente exclusivamente judío o mayormente judío, como era el caso de Mateo. Por eso que Mateo se enfoca mucho en diferentes preceptos judíos, y las genealogías pues son estilo judío, que son más bien del punto de vista del varón, vamos a decirlo así. Pero en la esencia del Sermón del Monte, usted va a ver que en el caso de Lucas, dice que él se puso en la llanura, porque la gente se puso en la llanura mientras el Señor estaba en el monte. O sea que puede ser el Sermón de la Llanura y el Sermón del Monte, es el mismo lugar y la misma situación. ¿Qué? En este Sermón del Monte, o de la llanura, como usted le quiera llamar, el Señor estableció el modelo de vida que Dios espera de sus hijos. Yo en una ocasión escuché, y obviamente a veces resulta, de primera instancia resulta ser así cuando usted lee las porciones de la Escritura en Mateo capítulo 5, que empieza con la bienaventuranza, ¿amén? El Sermón del Monte. Pero muchas personas creen que con uno hacer lo que dice allí, o con uno identificarse con alguna de las cosas que están allí, bienaventurados los mansos. Ah, pues yo soy manso. Bienaventurados los pacificadores. Ah, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ah, pues eso soy yo. Yo no tengo que hacer más nada, porque yo soy pacificador. Yo no puedo ver gente peleando. Yo tengo que ir a llevar la paz allí. ¿La Biblia dice que uno se salva por ser pacificador? No. Así que allí no está hablando de cómo ser salvo. Allí está hablando más bien del fruto que deben dar aquellos que se espera den aquellos que han sido salvos ya. Le está hablando a los que Él escogió para que llevaran su palabra, no le está hablando al público en general. Hay que estar bien pendiente a quién se le están hablando las cosas. Y ciertamente la palabra se nos dice que no por uno ser manso es que es salvo. Al contrario, uno es manso porque fue salvo ya. ¿Sí? Pero es a través de la fe en Jesucristo. Lo vamos a ver a través de la Escritura hoy. Así que van a ver cuatro puntos. En su bosquejo habían tres. Yo añadí estos seis versos que están aquí del 37 al 42 porque me parecieron bien importantes. Así que vamos a estar los primeros versos hasta el 20. Pues hay unas partes que son importantes, pero básicamente habla de la recolección de espigas en el día de reposo, el hombre de la mano seca que fue sanado, amén. Y Jesús, que atendió a una multitud y echó fuera muchos demonios y sanó. Amén. Esto es importante, pero para poderlo circunscribir a la parte que es más esencial de esta porción, pues vamos a empezar en el versículo 20. ¿Ok? Vamos a ver el enfoque acerca del discípulo. El discípulo es feliz. Dirá, qué cosa más rara, sufriendo por su maestro. Vamos a ver cómo es eso a través de la Escritura. Vamos a ver también que el discípulo muestra, fíjense que yo no digo debe mostrar, el discípulo muestra amor hacia su enemigo. El discípulo y su juicio, o sea, el discípulo y el juzgar a los demás. Y el discípulo se conoce por su fruto. Amén. En esos cuatro temas vamos a estar hoy, Dios mediante. Amén. Así que los eventos que vamos a estar viendo hoy, como acabamos de describir hace un ratito, ocurren alrededor del lago de Galilea, ¿verdad? Del mar de Galilea. También hay algunos que no se nos dice dónde ocurren, pero dicen, entró a la sinagoga en la ciudad, o en aquel sitio, no nos dice el lugar. Pero en todas estas ciudades que eran bastante grandecitas, pues se esperaba que hubieran sinagogas, así que puede haber sido en casi cualquiera de ellas. ¿Okay? En algunos se describe que era Capernaum, y en otros se describe que fue en algunos de los montes alrededor del mar de Galilea. El Sermón del Monte ocurre, con toda seguridad, bien cerquita de Capernaum. En una de las lomas que vimos, usted la vio retratada, la va a ver ahorita aquí también. donde se cree con mucha seguridad que sea, ¿verdad? No es que haya una seguridad ni que tampoco sea algo importantísimo saber exactamente dónde fue. Lo importante es la palabra que el Señor nos dejó. Amén. Así que vamos a adentrarnos entonces en el tema central. Vamos a ir a los primeros versos, estos primeros 7 versos. Si te llego a ver la película Ben-Hur, esta es una de las escenas de la película Ben-Hur, que el Señor Jesucristo sale en la película, o sea, un personaje que representa al Señor Jesucristo, pero nunca se le ve la cara. ¿Okay? Y esta es la porción donde representa el sermón del monte. Amén. Así que yo quisiera algún hermanito fuerte que lo lea, Lucas 6, 20 al 26, y entonces vamos a ir a la interpretación de la palabra. Amén. Voluntario, Carlos aquí, gloria a Dios.
Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
Amén. Gloria sea al Señor. Fíjese qué palabras tan importantes nos dice nuestro Señor Jesucristo. Primero empieza dando unas bendiciones, hermanos. Si usted repasa, ¿verdad?, brevemente lo que estuvo leyendo nuestro hermanito Carlos, dice bienaventurado. Vamos a describir cuál es la palabra que se usa en el texto original. Habla de los pobres, amén. Habla de los que tenéis, de los que tienen hambre, y habla de los que lloran, porque todos ellos van a ser remediados. Amén. Vamos a ver en detalle esa remediación que va a estar haciendo el Señor. También habla de los que son aborrecidos. O sea, y en el contexto puertorriqueño hay que explicar. Se usa mal la palabra aborrecido. Dice, fulano es un aborrecido. Lo que quiere decir con eso es que fulano es una persona que tiene malos cascos, una persona corajienta, una persona que siempre está de mal humor. ¿Okay? En realidad, aborrecido no es una cualidad de una persona. Más bien, la persona aborrece a otro. Por ejemplo, yo aborrezco el tener, bueno, algunos muchachos, por ejemplo, yo aborrezco el tener que bañarme, dicen algunos muchachos, ¿verdad? O dígase que no le gusta bañarse. O yo aborrezco el tener que levantarme a las 2 de la mañana. Usted es un poco temprano para levantarse a las 2 de la mañana. ¿Ok? Pero a lo mejor usted se pone, como dicen los puertorriqueños, aborrecidos, se tiene que levantar a las 2 de la mañana, pero no es el buen uso de la palabra. Los que son aborrecidos son los que son odiados y despreciados. ¿Okay? Aquellos que son aborrecidos o se sienten aborrecidos por otros, ¿okay?, dice la palabra del Señor a través del Señor Jesucristo, que son bendecidos. Amén. Vamos a ver, aborrecidos por qué causa. ¿Okay? Es importante, no aborrecidos por cualquier causa. También dice que en aquel día, vamos a ver qué es aquel día, ¿qué? Deberían alegrarse porque el galardón, o sea, el premio va a ser grande en los cielos. Dice, ¿por qué? Porque sus padres, hablaba a los judíos, los padres, o sea, los antepasados suyos, judíos de antes, hacían así con los profetas. ¿Usted recuerda eso? Estuvimos estudiando varios de los profetas mayores y menores y vimos cuál era la actitud del pueblo hacia los profetas, que los despreciaban por completo. Luego toma el tema con los ricos. Vamos a ir en detalle sobre esto, hermano, no se ponga triste, ¿ok? Y habla de los ricos, dice, ustedes los ricos ya tienen el consuelo, como quien dice, se creen autosuficientes, vamos a ir a eso. Los que se creen que están saciados, dice, eventualmente van a sentir que no están saciados. Dice, ay, los que ríen ahora, como que ya está todo hecho, lamentaréis y lloraréis. Y hay de aquellos que se jactan que todos los hombres hablan bien de ellos. Dice, ¿por qué? Porque así mismo hacían sus padres con los falsos profetas. Los adulaban Y lo que los falsos profetas hablaban, eso era lo que les gustaba. Eso es lo que me llena, eso es lo que me ilumina. Y eso es lo que me hace feliz. Rechazaban lo malo y alababan lo bueno. Ahora bien, vamos al punto, ¿verdad?, de la Escritura. Gloria al Señor. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando al Señor Jesucristo en ese día allí? ¿Cómo? ¿Qué yo dije? Lo dije al revés. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Lo corrijo. Muy bien. Estas personas que seguían al Señor Jesucristo y que por él estaban escuchándolo allí en la llanura, en el monte él y ellos en la llanura, ¿okay?, eran en su mayoría pues gente pobre. ¿Okay? Eran gente que eran personas simples, vamos a decirlo así. Simples. ¿Okay? No tenían los recursos de los grandes magnates ni los grandes potentados. Eran personas que se impactaron grandemente y eran honestos en su mayoría en su seguir con Jesús. Y andaban detrás de Jesús y estaban ese día allí escuchando a Jesús. Típico entre ellos los pescadores que conocemos, entre los cuales el Señor escogió muchos discípulos. Ahora, muchos de ellos, ¿verdad?, tampoco los vamos a santificar. La realidad es que ellos envidiaban a los ricos también. Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, había mucha necesidad. Y muchos terminaban envidiando a los ricos por las cosas que tenían, ¿verdad?, las cosas materiales que tenían. Y muchos ciertamente deseaban ser como los ricos. Hoy día también pasa así. ¿Ok? Ahora, contrario a lo que parecería de primera instancia aquí, donde se critica a los ricos y se consuela a los pobres, y si tomamos en contexto también, cuando estuvimos hablando, recuerda, hace dos viernes, allá en casa de Jorge Castellano, estuvimos hablando de la historia del rico y Lázaro, ¿ok?, donde hay un paralelo bien fuerte con esto que vamos a leer aquí, que acabamos de leer, donde parecería implicar, si no tuviéramos referencia a otros textos bíblicos, parecería implicar que los que son ricos van a ser desdichados allá en la eternidad, y los que son pobres, por ser pobres, van a tener todas las bendiciones allá. O sea, que los papeles se van a cruzar simplemente porque uno es rico aquí, pues pobre acá. ¿Sí? Cuando sabemos que la Escritura es clara acerca de a dónde iremos a parar, depende de quién usted creyó aquí en la tierra. Si creyó en el Señor Jesucristo, estará en la eternidad con el Señor Jesucristo. Si no, estará condenado eternamente. Ahora, la palabra del Señor dice, no está enseñando definitivamente que la pobreza sea una bendición. ¿Okay? Tampoco dice que es una maldición. Es una condición de pobreza, de excusos, de recursos. ¿Verdad? Pocos recursos, vamos a decirlo así. ¿Amén? ¿Okay? Sí, la palabra nos manda a que tenemos que atender los pobres, ¿okay?, y los necesitados. ¿Okay? Pero tampoco dice que el ser pobre nos está robando de por sí alguna bendición. Muchas veces yo he oído al hermano James diciendo, el que es más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Mucha gente dice así. Hay gente que yo digo, sí, eso dice la gente que no tiene nada. Pero no es eso, ¿sabes? A veces la gente es cínica con las cosas. La realidad es que usted no necesita cosas materiales en abundancia para usted ser feliz, y mucho menos necesita tantas cosas para usted servir al Señor de corazón. Recuerden que el contexto que estamos hablando aquí es de aquellos que querían servir al Señor de corazón y que el Señor estaba interesado en ellos. Amén. Ahora, el ser pobre puede ser tropiezo tanto como el ser rico, pero la Biblia sí resalta que el ser rico puede ser más fácilmente tropiezo que el ser pobre. ¿Por qué? Porque puede caer en la idolatría, puede caer en la avaricia, en amar la riqueza más que al Señor Jesucristo. Amén. Se pueden tornar, las riquezas materiales se pueden tornar en un ídolo que puede trastocar el amor y la devoción de cada uno de nosotros. Amén. También, ¿verdad?, antes de ir al contexto, seguimos algunas palabras para que podamos entender bien claramente esto. ¿Ok? Tenemos que hacer la diferencia entre precio, ¿verdad?, y el valor. ¿Verdad? El valor es aquello que usted entiende tiene algo porque usted lo aprecia y reconoce lo que le puede aportar a usted. El precio es lo que una persona entiende el artículo cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, mira, yo quisiera comerme una paleta de esas que son de dulce, son rojas y tienen un chicle adentro. ¿Cuánto valen esas paletas? 10 chavos, 15 chavos, ¿verdad? Un pilón, como le dicen por ahí. Pues mire, La paleta vale 15 centavos, ¿qué son 15 centavos? Pero si usted la quiere y dice, ay, yo me muero por comerme una paleta de esa. El valor para usted como que es un poquito más de 15 centavos. El costo es 15, pero el valor suyo se le dice, lo que me queda es una paleta. Vale medio peso, ¿la quiere? Ay, sí, porque es que yo quiero la paleta. Te da y la compra. ¿Ok? Así que, lo que usted valora, usted no repara en el precio que le va a costar, hasta un límite, ¿verdad? Ahora, yendo al otro punto, ¿verdad? Tampoco queremos decir que es pecado ser rico. Abraham tenía muchos recursos. Salomón también, David también, ¿ok? Ahora, lo que sí es pecado es el amor al dinero, como dice la Escritura, el amor y el confiar en la riqueza, como que la riqueza es nuestra bendición, y Dios nos libre mucho más allá de las cosas que Dios nos pueda dar directamente. Amén. La verdadera bendición es servir al Señor Jesucristo y haber sido salvo eternamente. Gloria sea al Señor. Otra gran falla, otra gran fuente de tropiezo de las riquezas puede ser las personas que piensan que porque son ricos o porque tienen muchos recursos es evidencia de que Dios los está bendiciendo. Y esa era la mentalidad judía en aquellos entonces. Ellos entendían, como en el contexto de la historia de Rico y Lázaro, el rico entendía que por él tener muchos recursos, él era bendecido y Dios lo estaba mirando bien, mientras que a Lázaro no. Por eso era que se deseaba la riqueza, no tanto por la riqueza en sí, sino también porque era evidencia de la buena posición que alguien tenía con Dios. Esa era la mentalidad judía. ¿Amén? Lo que vamos a ver hoy es que no es que ser pobre, o ser rico, o ser entre medio, o lo que sea. Lo que el Señor Jesús está resaltando es dónde está el corazón de la persona. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu amor? ¿Cuáles son tus prioridades? Acuérdense que le está hablando a aquellos que conocen al Señor Jesucristo. La prioridad del cristiano no es ni ser rico ni ser pobre, es amar al Señor por sobre todas las cosas. Y es lo que el Señor Jesucristo nos va a estar explicando aquí. Ahora hay unas cuantas palabras bien claves aquí. Discípulos. Macetes. ¿Qué quiere decir macetes? Es un aprendiz. ¿Ok? Un aprendiz, una persona que está siguiendo a otro para aprender. Gloria sea al Señor. Así que el discípulo necesita un maestro. Así que los discípulos aprendían del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ahora, bienaventurados, usted lo va a ver, aquellos que son un poco más fiebrú, gloria sea al Señor, y van en el texto griego. Macarios, dice, Macarios, dice, aquellos son bendecidos. Muchas veces los traducen felices, contentos, bienaventurados, bendecidos son. ¿Se usa de quién? De aquellos para los cuales el Señor les ha deparado una bendición por su obediencia. Recuérdense que todo lo que está diciendo aquí en el Sermón del Monte es bienaventurados tales, tales, si tal, tal, tal cosa, porque la bendición está en la obediencia. Gloria sea al Señor. Amén. Así que eso es lo que quiere decir bienaventurado. Otra palabra que usted ve bien clave aquí es la palabra pobre. Bienaventurados vosotros los pobres, dice el verso 20, ¿sí? Pobre es tocos, ¿ok? Y tocos es aquel, dice, literalmente es aquel que se agacha, ¿ok? Como que dice, que se agacha con la intención de humillarse y la intención también, gráficamente, de mendigar. De aquí que viene la connotación de mendigo, ¿ok? De pedir, ¿ok? Así que, pobreza en general. La otra palabra que aparece aquí es rico, ¿ok? ¡Ay de vosotros ricos! Dice el verso 24, plautos, ¿ok? Plautos quiere decir aquel que está saciado. Por eso dice, en alguna porción dice, ¡ay, aquellos los que estáis saciados! Dice el verso 25. Es prácticamente la misma connotación, no la misma palabra, pero la misma connotación. Lleno de riquezas materiales, por lo general, se usa para determinar a aquellos que tienen riquezas materiales, pero la están utilizando mal, la están utilizando para sus propios deleites. ¿Amén? Y otra palabra clave Gloria al Señor, es la palabra galardón. Gloria al Señor, en el verso 23 dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Mistos, es la palabra en griego. Y lo que quiere decir, primeramente, es el salario. ¿Ok? En el mismo contexto que se usa, porque la paga del pecado es muerte. Es mistos, ¿ok? El salario del pecado. La recompensa, la consecuencia de el pecado. En este caso, la consecuencia de servir al Señor de corazón, según el contexto que estamos viendo aquí, es un salario. Ahora bien, ¿cuál es esa paga que está hablando allí? Ese galardón que está mencionando, gloria al Señor, en los cielos. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando hace poco de eso, no? ¿De cómo se llama en ese evento donde toda la iglesia va a tener que pasar? ¿El qué? El tribunal de Cristo para los creyentes. Se van a evaluar en el tribunal de Cristo, ¿qué cosa? Las obras. Dice que hay unas obras que serán quemadas y otras pasarán por el fuego. Aquellas que pasen por el fuego, el que hizo las obras recibirá recompensa, recibirá galardón. Ese galardón que habla aquí es ese mismo galardón. ¿Cuándo será eso? Después que el Señor Jesucristo haya venido a buscar su iglesia allá en el cielo. Muy bien, gloria al Señor. Te puedes seguir todas las otras referencias, todas las otras citas bíblicas le dicen dónde se usa la misma palabra. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar un poquito más al contexto de la Escritura, ¿verdad? En ese lugar llano, gloria al Señor, dice que, el verso 17 dice, se detuvo en un lugar llano. ¿Ok? Obviamente, para que haya algo llano, tiene que haber un monte al ladito también, así que es el mismo sitio. ¿Ok? Así que, el sermón del monte o el sermón de la llanura. En realidad no tiene nada que ver el monte ni la llanura, simplemente es una forma de conocer el cúmulo, ¿no? Este total de la enseñanza del Señor Jesucristo. Bueno, así que en esa multitud que había allí, que vimos al principio, habían discípulos de entre ese grupo grande que le seguían fielmente, habían multitudes también, pero habían también entre ellos, obviamente, los apóstoles que él había escogido, perdón. ¿Ok? Y como habíamos estado aclarando, ¿verdad? Nadie se va a salvar por guardar el sermón del monte. Dice, yo guardo el sermón del monte al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque yo hago todo lo que dice ahí. Mira, yo en el verso 27, más adelante, yo ves que yo amo a mis enemigos. Apúntame esa. Lo otro, yo soy aborrecido por todo el mundo. La gente no me soporta. Por lo tanto, yo soy aborrecido. Así que apúntame esa también. Y hay personas que podrían interpretarlo de esa forma. Pero uno no se salva por obras. Ni uno se salva porque las personas odien a uno o aborrezcan a uno. Ni se salva por ser pobre ni por ser rico. Todas esas son situaciones y en alguna forma consecuencias. Uno se salva a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a entrar a otro detalle más. Ahora bien, ¿de qué en realidad entonces está hablando el Sermón del Monte? ¿Sí? Se refiere mayormente, ¿sí?, a la relación de cada discípulo. Vamos a hablar ahora de cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con las posesiones. ¿Cómo deberían ellos considerar las posesiones? O vamos a decir, la falta de posesiones. Eso está en esos primeros 6 versos que estuvimos leyendo. Su relación con las personas. Ahí es que viene la regla de oro. La vamos a ver más adelante, ya mismito. Y la relación con el Señor. ¿Qué es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Y esa es la porción de los dos cimientos, que vamos también a referirnos ya mismito en unos minutos. Así que ese es el enfoque principal del Sermón del Monte. Tiene que ver con relaciones, con las personas, nosotros con las personas, con las posesiones y nuestra relación, mucho más importantemente, con el Señor Jesucristo. ¿Amén? El tener relaciones, o sea, el implicar que habla de las relaciones con las personas, con las posesiones y con el Señor Jesucristo, implica que ya hay una relación personal con Cristo Jesús. Porque nadie puede relacionarse con el Señor Jesucristo si no le ha considerado primero y ha hecho la paz con Él a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Por lo tanto, aquí le está hablando, a pesar de que en la muchedumbre habían un montón que todavía no habían creído en el Señor para salvación, eso estoy seguro, como en toda multitud, pero el mensaje era para aquellos que le servían al Señor. Muchos argumentarán, pastor, pero es que era bastante temprano en el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, no era tan temprano, hermano. Te recuerda que cuando él fue allá, por allá por Capernaum, ya llevaba año y pico de ministerio. Aquí ya pasó más tiempo, posiblemente llevaba año y medio. O sea, muchas personas habían tenido la oportunidad de escuchar su palabra y la oportunidad de creer o no creer en el Señor. Así que entre ellos allí, inclusive, estaban los apóstoles y estaba el grupo grande de discípulos, que por lo menos eran 70 personas, más la gran muchedumbre que siempre les seguía. Así que el Señor Jesucristo más bien está tratando con aquellos que ya habían creído en Él. ¿Amén? Ahora, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Y nos vamos a referir a la porción del Señor Jesucristo tratando con las personas y con los hermanos. Y hay dos porciones. Una porción tiene que ver tratando con nuestros enemigos y la otra porción va a tener que ver tratando con nuestros hermanos. Eso lo vamos a ver en la próxima porción. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. ¿Sí? Otra resumen, ¿verdad? Que es bien fácil para que usted pueda recordar sobre qué es lo que trata el Sermón del Monte. Tiene que ver con estas cuatro palabras, ¿verdad? Los versos 20 al 26. La forma que usted es. La forma que usted debe ser. ¿Ok? Y esta es la misma porción que se refiere a cómo usted debe tratar las posesiones. Cómo usted debe amar, en el contexto de amar a los que no te aman. Cómo usted debe perdonar a aquellos que le ofenden. Y cómo usted debe obedecer lo que el Señor Jesucristo le dice. Por lo tanto, todo ello tiene que ser en el contexto de la persona que ya ha conocido al Señor. ¿Amén? Así que vamos a ver esos detalles en breve. Ahora bien, cuando leemos estos primeros siete versos del 20 al 26, está contrastando dos tipos de personas, o dos personas en dos situaciones diferentes. Vimos que uno de ellos eran los pobres, y los otros, los ricos. ¿Ok? Ahora, el pobre podría ser pobre porque es pobre, y el rico porque es rico. El rico pudo haber heredado la riqueza, o pudo haber ganado la riqueza. El pobre pudo haber sido rico en una ocasión y perdió todo y ahora es pobre. O pudo haber nacido pobre y nunca pudo descollar más, por lo tanto es pobre. O sea, lo que la persona sea, según lo que vimos aquí, no se nos explica a cómo llegó a ser como era, si era pobre o fuera rico, porque no es importante. ¿Amén? Lo que está definiendo aquí, gloria sea al Señor, es más bien el deseo de nuestro corazón. Vaya, por ejemplo, al verso 21, mi hermanito querido. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Mira el verso 25. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Está hablando primero de los pobres, eso es lo que habla en el verso 21, y después está hablando de los ricos, que es lo que habla en el verso 25. Ahora dice, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí, hermano? Si nosotros sabemos, que no por ser pobre, quiere decir que en la eternidad vamos a ser ricos, y no por ser ricos ahora, en la eternidad vamos a ser pobres, eso es lo que estuvimos explicando hace dos viernes atrás, en aquel mensaje que tuvimos allá en Isabela. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo aquí? Hermano, no es la importancia de los bienes materiales, más bien es dónde está nuestro corazón. La pobreza que está hablando aquí, está hablando una pobreza en el sentido espiritual. ¿Amén? Fíjense, en el versículo 21 lo que nos está diciendo es, aquellos que tienen hambre, Mateo dice que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El asunto, el verdadero pecado, el problema es sentirse que uno no necesita al Señor para nada, hermano. Ese es el problema del rico que se nos ilustra ahí, del rico que nos ilustraba en la historia de Lázaro y el rico. El rico decía, yo no necesito nada. Yo no necesito al Señor si yo tengo la mesa llena. Y cuando hago así y el sirviente jaspa así y cae todo el pan para abajo, que se lo coma Lázaro allá. Y si no, no se lo coma nada. O sea, él estaba saciado. Eso es lo que dice ahí, los que están saciados, yo no tengo necesidad de nada. Me vienen a hablar a mí del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es para los que están necesitados. Mira a ver si usted no ha escuchado por ahí. ¿Ah? Eso es el Evangelio. Eso es para las viejas, para los niños chiquitos y para los que son pocos de espíritu. Como que dice, los hombres que no se saben valer por sí mismos, esos son para eso el Evangelio. Qué cosa más errónea esa. Porque piensan que ya lo tienen todo. Piensan que en Puerto Rico muchas personas piensan que el Evangelio es un resuelve. Que el Evangelio es una terapia. Yo he oído decir eso. Sí, hay personas que les funciona eso. Que van a la iglesia, eso es una terapia. Y van allí, ¡ay! Y se sienten tan bien. La iglesia no es una terapia, hermano. Usted viene aquí para conocer al Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo es cuestión de vida o muerte. Eso no es terapia. Si quiere terapia, tiene que ir a un centro de terapia respiratoria, a los otros sitios esos que van, que le dan psicología y yo no sé cuántas cosas. Allí dan terapia. O los fisiatras, eso, que usted se vira o algo. Acá usted viene a escuchar la palabra del Señor. Que ella es como medicina para los huesos. Sí, gloria a Dios. Pero mayormente y principalmente nos habla de la salvación a través de Jesucristo. Pero qué gran problema y qué desgracia tan grande alguien que se crea que no necesita al Señor. Eso es lo que el Señor está ilustrando aquí. Porque había un grupete grande allí, que yo estoy seguro le servían de corazón, pero había otro montón que no. Y le estaba diciendo, pobres y ricos. Yo creo que la mayoría en aquel contexto era pobres, pero tendría que haber sus ricos también, físicamente hablando. Ay de aquellos que se creen que están saciados y que no pasan hambre porque dicen que lo tienen todo y tienen tanto que no me necesitan a mí para nada. Fíjese usted, si tanto el pobre como el rico necesitan al Señor Jesucristo, ¿cuál piensa usted es más fácil que tenga la actitud correcta para acudir al Señor para salvación? ¿Cuál? El pobre. ¿Por qué el pobre? Porque en su necesidad no tiene tanta distracción. ¿Con qué cosa? Con la riqueza. Hermano, porque las riquezas, tenemos que reconocer, no tienen siempre que ser tropiezo, pero muchas veces son tropiezos para muchas personas. ¿Okay? Porque las personas a veces se enfocan en el hecho de las riquezas y piensan que eso lo es todo. ¿Vio? Entonces hay personas que pueden entender de que también el simple hecho, como pensaban los judíos, que el simple hecho de tener riqueza daba a entender que ya Dios los estaba bendiciendo a ellos, simplemente por tener la riqueza. Y ante el mensaje de Jesucristo, tropezaban. Fíjese la historia del encuentro del Señor Jesucristo con el joven rico. En inglés dice the rich ruler, o sea, era un mini potentado aquel joven, hombre joven. El hombre joven fue y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y él dice tal cosa. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, bueno, solamente le falta una cosa, porque el rico estaba tropezando con el hecho de que él pensaba que con hacer las cosas, ¿verdad?, por obras, se iba a salvar. Y segundo, él no estaba consciente hasta ese momento de que el verdadero tropiezo de él era la atención y el amor desmedido, prioritario, sobre los bienes materiales. Nadie puede amar en sobremanera los bienes materiales y decir que ama al Señor también, porque el Señor tiene que ser exclusivo, hermano. Así que él no podía decir, yo lo más que amo es el dinero y también el Señor. Que eso es lo que él pretendía decirle al Señor. El Señor le dijo, te falta una cosa, ese tropiezo grande que tú tienes, todos esos bienes, véndelo y dáselo a los que de verdad los necesitan precariamente. Y a ti no te hace falta eso. Y ven y sigue. Y el joven le pusieron el dedo en la llaga ahí mismo y se puso bien triste. La Biblia dice que se puso bien triste porque tenía muchas posesiones. Algunos podrían decir, pues el que tiene muchas posesiones siempre va a estar triste. No, él se puso triste porque él reconoció que el tropezadero de él era el amor por las cosas materiales. Y se dio cuenta que uno no puede servir a los ídolos, a la avaricia, que es idolatría, a los bienes materiales, y servir al Señor también. Ahora, uno sí puede tener bienes materiales que estén en su consideración justa y tener por sobrenombre y por mayor gloria y por prioridad absoluta servir al Señor de corazón. Y el Señor quiere que todos sean así, sin importar cualquier bien material que uno pueda tener. Porque uno puede tener hasta un pilón, hermano. Y si uno endiosa el pilón, uno no puede servir al Señor. Hay una persona que una vez me decía, ¡no! Yo no tengo dónde caerme muerto. Decía, eso hace muchos años, yo me acuerdo bien joven. Pero lo que son los hijos míos, yo me voy hasta el cabazo por los hijos míos. Y no era que él quería decir que él amaba a los hijos. Es que él se iba hasta lo último por tapar cuanto roto causaban los hijos de él. A mí se me hace que más fácil era ponerle vergüenza a los hijos que estar diciendo, yo voy a tapar el cielo con la mano cada vez que me digan algo de mi hijo. Y era una persona de escasos recursos, pero él estaba endiosando ¿a quién? A los hijos. Y el hijo haciendo barbaridades. De hecho, los hijos después hacían barbaridades, presos fueron después. Uno de ellos, preso. Lo vieron, yo me acuerdo cuando vinieron a buscar, preso se lo llevaron. ¿Por qué? Pues porque lo criaron mal. Lo endiosaron. O sea, el ídolo de esa persona era los hijos. ¿Uno puede servir al Señor Jesucristo así? No, porque uno está con algo desmedido. Entonces, lo poco que tenía le fue suficiente para él endiosarse con ello. No necesitaba grandes riquezas para tropezar. Así que, más bien es una condición del corazón, hermano querido. Así que, lo que estamos viendo aquí es eso mismo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos nosotros dependiendo del Señor en exclusiva? ¿O estamos dependiendo y confiando en que yo sé, yo estudié, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo soy buena gente, a mí nadie me aborrece, todos me aman, yo tengo ya todo hecho? Y el Señor dice ahí que aquellos que se sienten que están saciados, eventualmente van a tener hambre. Porque los que piensan que están saciados por sus cosas y sus posesiones, eventualmente se van a dar cuenta que no tienen al Señor Jesucristo. Por lo tanto, van a padecer necesidad. Y van a padecer angustia. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Bien importante. Ahora bien, hay una situación, ¿verdad? Con esto yo lo quiero ilustrar, que está acá. ¿Ok? Por ejemplo, hay un grupo de personas, ¿verdad?, que estaba ilustrando aquí. Pero como esta señora dice, yo lo resuelvo todo con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Dice, yo me voy de shopping, yo la terapia mía es de shopping. Hay mucha gente que tiene esa terapia aquí en Puerto Rico, por eso que no se vacían los moles. Dice, muchacho, yo me quiero sentir tranquilo, no hay nada, dame acá la tarjeta. ¡Buah! Muchacho, mira para allá. Tengo mucho poder adquisitivo, dicen ahora. Entonces, hay personas que se miden ellos según el mundo piense de ellos. ¿Okay? Ellos dan mucha valía a lo que las personas opinen sobre ellos. El asunto es que el verdadero creyente, si va a depender de que alguien que esté fuera, que no ha conocido al Señor, te evalúe y te dé su opinión, no tiene ninguna congruencia. Entonces, termina la persona buscando más bien la aprobación de otros. Otros que no han conocido al Señor. Y es lo que muchas veces pasa. ¿Ok? Y muchas personas dicen, yo no necesito nada más. ¿Cómo dicen? Pero uno estornuda, ¡wow! ¡Achú! ¡Amor! Te dicen a uno. ¡Wow! ¡Dinero! ¡Salud! Y si estornuda la cuarta vez, y tiempo para gastarlo y disfrutarlo. Esa es la filosofía de mucha gente. Dice, con eso yo lo tengo todo. Amor, dinero y salud. Baile, botella y baraja, dicen algunos. Mira, Ninguna de esas cosas que pudieran decir sacian la gente, sacian entre comillas, es lo que verdaderamente Dios ha puesto para tu bendición. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, es mejor ser escaso y darse cuenta en su corazón que uno necesita al Señor y reconocerlo como Señor y Salvador. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Okay? Algunos están también en esta actitud. Así le dicen a un señor que trabaja con nosotros allá en España, le dicen bla, bla, bla. Porque él todo es, mira que te voy a explicar tal cosa, ah, eso es bla, 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 dice. Y así le dicen bla, bla, bla. ¿Okay? Algunos dicen, nah, yo no tengo que orar. Una señora esa que anda por ahí, de que tiene muchos seguidores internacionalmente, dice, yo me di cuenta que yo estaba en una etapa de mi vida que yo no necesitaba orar. Pero entonces vemos que el Señor Jesucristo oraba, pero ella no necesita orar. Hay cosas que a las personas, ¿verdad?, se le ponen como que son correctas y en realidad son unos disparates, ¿verdad? ¿Ok? Llegaría la hora, dice el Señor Jesucristo, que todos ellos iban a ser perseguidos, iban a ser despreciados, vituperados y no iban a tener nada, tal y como Él no tuvo nada. Por eso es que hay que estar con el Señor para poder entender claramente el plan que Dios tiene con uno. Y cuando venga la necesidad, cuando venga la estrechez, cuando venga la abundancia, cuando venga lo que sea, uno puede entender que el Señor está con uno. Gloria al Señor. Vaya a ese verso 34 ahí, 2:34, para que usted vea. Gloria al Señor. Dice así, ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Dice, los bendijo Simeón, esto fue aquella porción que estuvimos reseñando una vez. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. El mensaje del Señor Jesucristo, aquí está hablando en términos generales, el mensaje del Señor Jesucristo iba a empezar a nivelar un montón de cosas, hermano. Aquellos que se creían que estaban inflados iban a ser bajados, y aquellos que pensaban que eran desvalidos, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los soberbios y a los importantes, a los que se creen importantes. ¿Amén? Estos que decían, yo no necesito nada, lo mío está hecho, está saciado ya, se iban a dar cuenta de su triste realidad más adelante. ¿Amén? Así que, resumiendo estos 7 versículos que leímos, no es ser pobre, no es ser rico, es si usted ha creído en el Señor Jesucristo o no. Eso es lo importante. Segundo, uno no puede ni debe tropezar con los bienes que tenga y con los que no tenga también. Porque hay personas que desean tanto, 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 tanto tener un bien que eso les ocupa y les angustia. Porque empiezan a comparar, ¿no?, aquel este y aquel lo otro y yo no. Y se angustian. Y todo el tiempo angustiado con querer tener. Por eso dije al principio, algunos envidiaban. Eso se llama envidia, hermano. Y no disfruta lo que tienen. El Señor nos dice, a cada cual tiene que estar conforme. Porque si creemos que el Señor nos va a suplir lo que nosotros necesitamos, pues vamos a creer que lo que Él nos ha suplido es lo que nosotros necesitamos. Para que seamos verdaderamente felices y estemos en paz con Dios. Amén. Ese es el tema del mensaje que Él está explicando aquí en estos primeros versos. Vamos a ver la otra porción, me meto rapidito. Aquí en Lucas 6:27 al 31. Así que ya vimos la relación del cristiano con las posesiones. Esos fueron los primeros 7 versos. Vamos a ver ahora, gloria al Señor, la otra porción. La relación del cristiano con los enemigos. Estos 4 versos, 27 al 31. Alguien que lo quiera leer bien duro. Sara. Hay que venga el micrófono. Ahora sí, ¿cómo dice?
Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos.
Bien sencillo, hermano. Eso, si uno se pone a explicarlo, lo complica demasiado. Ahora bien, ¿qué enseña el mundo, hermano? El mundo dice, el que me la hace, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. Sigue así, que yo te cojo bajando, dicen. ¿Verdad? Así dicen. Esa es la filosofía y el espíritu del mundo. Hermano, no es para justificar al mundo, pero el hombre en su estado natural, como hemos estado viendo en 1 Corintios, eso es lo que sale del corazón. Como que dice, alguien me robó algo. Alguien, literalmente, alguien me robó mi dignidad. Alguien me faltó el respeto. Alguien me rebajó de donde yo estaba. Yo se la voy a cobrar, porque I don't get mad, I get even, dicen algunos. ¿Ok? Las personas se lo quieren cobrar, dicen que, ¿verdad? Revenge is best served cold, como dicen, la venganza. ¿Ah? Entonces hay otros que dicen, muy ciertamente, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso es muy cierto. Y usted se va carcomiendo con eso, para velar, hasta que usted se la cobra a la persona. ¿Cuán contrastante es lo que entonces dice el Señor Jesucristo? Ahora, usted como cristiano, primero, cuando usted quiera hacer valer su amor y su fidelidad por el Señor Jesucristo, usted se va a ganar un montón de enemigos. Declarado y sin declarar. Y va a venir el que va a querer hacerle la vida imposible, va a venir el que lo va a contradecir, va a venir el que lo puede ayudar y decide no ayudarlo, va a venir el que simplemente va a venir abiertamente y le va a querer, ¿verdad?, hacer daño. Y si usted está sirviendo al Señor, usted se va a dar cuenta que como que siempre alrededor suyo siempre suceden como que cositas, como que un poquito desagradables, ¿verdad? Y dice, oye, ¿por qué siempre me están sucediendo a mí? Pues porque la persona, el que menos, no trata ni tan siquiera de hacer las cosas que te agraden a ti, más simplemente dice, déjame así para que le molesten algo, ¿verdad? Que coja por ser cristiano, por creerse esto y esto y esto y lo otro, ¿verdad? Buscan 20 razones. A veces uno ni puede entender las razones, porque ni por la mente le pasa a uno el querer hacerle la vida imposible a aquel, por ser él como es. Pero hay algunas personas que tienen su corazón de tal forma, ¿verdad?, que se consideran enemigos de nosotros simplemente porque nosotros servimos al Señor. Ahora, ¿qué no va a hacer? ¿Se va a desquitar? No. Si usted se desquita, y eso se lo enseña a cualquiera, se lo enseñan hasta la misma persona, dicen, si usted se desquita, usted se pone al nivel de ellos. Y en la realidad, por eso es que hay refranes como que dicen, a palabras necias, oídos sordos. ¿Por qué? Porque a veces uno se pone a tratar de repetir o a tratar de desmentir las palabras necias, entonces termina a veces diciendo una necedad también. Hay una tentación de uno decir una necedad. Mejor no se quede callado. ¿Ok? Dice, ahora, el Señor más bien nos está diciendo, en lugar de desquitarnos, tenemos que amarle. ¿Viste cómo dice la palabra del Señor? En el verso que acabo de leer Sara. Dice, amad simplemente a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, al que te odia. Dice, bendecid a los que os maldicen. Aquel que te dice, maldito seas tú, ojalá te muera. Pues a ese hay que bendecirlo, hermano. Orad por los que os calumnian. Que digan, este yo lo vi el otro día embojachándose. No te estaba embojachando nada. Están hablando mentiras acerca de ti. Cuidado que eso da coraje. Ese sí, esa no se la dejo pasar. Y la palabra del Señor dice lo contrario. El contraste y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Dice Isaías que Él fue llevado como oveja al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Dice el que cuando le proferían no respondía con maldición, decía la palabra, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente, el Señor. Esa debe ser la paciencia del creyente. Nada malo en uno pensar, no te apures, que yo no soy el que te voy a coger bajando, el que te va a coger bajando es el Señor Jesucristo. Nada malo en desear que el Señor Jesucristo lo bendiga y ajuste cuentas con Él. El Señor tuvo que ajustar cuentas con nosotros. Gloria a Dios que Cristo pagó la cuenta de nosotros. Imagínate si Cristo no hubiera pagado nuestra cuenta, gloria sea al Señor. Pero hermano, nada malo en desear que se haga justicia, nada malo. ¿Okay? Nada malo en desear que todas las cosas se aclaren y que aquel que está diciendo mentira acerca de ti se aclare. Pero si están diciendo mentira de ti, no pases trabajo, ni gastes saliva, ni energía. Es decir, yo lo voy a desmentir, yo lo voy a enfrentar en una corte. Eso hacían los corintios. Lo vamos a ver este domingo. Esas cosas no se deben hacer. Tú no tienes nada de qué defenderte. Pues no tienes nada de qué defenderte, te quedas tranquilo. El que está hablando mentira, está hablando mentira. Tú tienes que amarlo, tienes que orar por él. ¿Que sí es difícil? ¿Ah? ¿Seguro que es difícil? ¿Y a los varones puertorriqueños? No, más difícil se lo hace perdonarlo y amarlo. Pero la palabra del Señor, el ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo, era precisamente el del perdón, hermanito. Sigue diciendo más adelante, dice el 29, dice, el que te mete un galletazo en una mejilla, tú, dice, no te vires para atrás para coger el impulso y metérsela por la otra, él. Díselo, dice literalmente, dice, tú, pues séntele la otra para que te meta el otro galletazo. Entonces hay personas que dicen, ah, eso es ya ser uno un rebajado. Hermano, no sé si a usted le ha sucedido, pero hay personas, la inmensa mayoría, hacen las cosas contra usted para que usted se moleste y se gozan en ver a uno molesto. Y lo hacen más bien siendo instrumento del maligno para que usted tropiece. Y ese es el gozo de Satanás, ver que usted tropiece. Mira, ahí está, lo cogí maldiciendo. ¿Vio? A él no le importa que el que no conoce a Cristo maldiga. Él se goza de que el que conoce a Cristo maldijo. ¿Eh? Pero si usted está tranquilo y usted le da gloria a Dios y permite que el Señor, el Espíritu Santo, trabaje en su vida, cuidado que la trabaja, hermano. El Señor se va a glorificar. La persona se va a cansar. Dice, este no coge vellones. Este le hago las cosas o esta y no se molesta. ¿Ah? Y siempre me dice, Dios te bendiga. O se queda así como inánime, como que no le molesta nada. Pues me voy a molestar a otro, porque así pasa. Pero si aún dijera, yo lo voy a molestar toda la vida, hasta que yo fallezca lo molestaré y le seré una piedra de tropiezo, ese soy yo, dirán algunas personas. Pues usted lo tiene que amar toda la vida, hermanito. Pero le digo por experiencia que la mayoría de las veces funciona de que las personas se cansan de estar siendo de tropiezo, de estar, que usted sea el objeto de ellos demostrar su enemistad y su animosidad contra usted. Así que, verso 30 dice, a cualquiera que te pida, dale. Eso no quiere decir, hermano, que ahora dice, pues mira, yo tengo ahora aquí los chavos para comprar la compra de la casa este mes, yo te lo puedo dar todo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ok, obviamente, está ilustrando la verdad de que tenemos que ser desprendidos y tenemos que acompañar nuestro amor con evidencias tangibles. El Señor Jesucristo decía, ¿de qué vale que alguien venga y diga, id en paz, saciaos, como dice, coman, pero coman lejos, ¿me entiendes? Si tú tienes aquí para darle, dale. O sea, hay una acción que tiene que acompañar nuestra intención. La intención no es lo que cuenta, es la intención con la acción. Gloria al Señor. Así que debemos darlo sin intención a que haya una remuneración, no, que no es dando y dando, ¿verdad?, como algunas personas piensan. Y el verso 31, que es la regla de oro que estábamos diciendo ahorita, dice, usted quiere, ¿te gusta que te amen? Te ama. ¿Y te gusta que te traten bien? Pues trata bien. ¿No te gusta que te estén molestando? Pues no molesta a los demás. ¿No te gusta que te odien? Pues no odies, gloria al Señor. Asimismo, como queréis que los hombres hagan con ustedes, hacer ustedes con ellos, dice en otro contexto de la palabra del Señor. Bien importante, hermano. Eso no hay ni que explicarlo, gloria al Señor. Está tan claro como lo dice la palabra del Señor. Amén. las reglas de oro. Gloria al Señor. Bueno, hermanito, vamos a ir a otra porción. Gloria al Señor. Hay unos versos, ¿verdad? Más adelante ahí, que hay otros versos paralelos que están en Primera de Pedro, pero los vamos a dejar para que usted los pueda buscar en la comodidad de su hogar. Recuerde que este estudio lo puede bajar del web y en los próximos días ya estará allí. Amén. Y ahí hay mucho más detalle, también el audio de lo que estamos hablando ahora. 37 al 42. ¿Alguien iba a decir algo? Ajá. ¿Dónde está el micrófono? Allá está. 37 al 42, la tercera porción. Estamos resumiendo, hermanito querido. ¿Cómo dice? ¿Qué hemos visto? Repasando. La relación del cristiano con los bienes. ¿Okay? Amar al Señor sobre todas las cosas y no los bienes. No podemos depender de los bienes, porque esas cosas se desaparecen. Segundo, ¿cómo debe ser nuestra relación con nuestros enemigos? Hay que amar a los enemigos, al igual que Cristo nos amó a nosotros y les ama a ellos. Amén. Se fijan que el Sermón del Monte tiene que ver con los discípulos y el trato y su relación con lo que les rodea. Vamos a leer ahora los versos 37 al 41.
El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Amén. ¿Han oído el refrán en Puerto Rico que se llama un muerto hablando de un ahorcado? ¿Lo han escuchado? Ese es el contexto de lo que estamos viendo aquí. Hay personas que son bien rápidos en juzgar la persona. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado, ¿recuerdan? En el contexto de 1 Corintios capítulo 5. Hay personas que dicen, no, que yo sé claramente, Mateo capítulo 7, que dice que no debemos juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Amén? Dice la Escritura. Ahora, se le olvida el contexto específico de la Escritura. ¿Okay? Porque la Biblia así nos manda que tenemos que juzgar, o sea, sopesar, evaluar, reconocer el fruto, o sea, lo que produce cada persona. Porque a través del fruto es que usted conoce el árbol, y a través del fruto de la persona es que usted conoce la persona. Lo que no debemos es decir, mis frutos son mejores que los de aquel o los de aquella, porque yo soy de esta y esta forma. ¿Sí? O decir, la forma en que yo hago esto seguramente me va a conducir a mí a tener mejores frutos de los cuales yo estar orgulloso. Pues entonces ya ahí estamos cayendo en otra complicación más, que es el orgullo y la vanagloria. Ahora, lo que sí nos dice la Escritura es que nosotros con un corazón limpio, sin la intención de declarar al que es juzgado, como que está en un estado de desgracia, y nosotros no, esa es la actitud incorrecta. La actitud del creyente debe ser una actitud compasiva con la intención del que esté en una falta, restaurarlo. Y no emitir juicio sobre él, sobre si el Señor lo va a perdonar o no lo va a perdonar, sobre si es aquello o si es esto, o si hizo esto, debió haberse hecho de otra forma para que no le resultara, y eso lo hizo por esto, y por aquello le cayó en esto. O sea, no expliquemos las cosas, no hagamos labor detectivesca. Vayamos, miremos lo que hay. Si el hermanito está en una falta, la hermanita está en una falta, el mismo Santiago dice, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Restaurarle con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice, porque a veces uno puede decir, no, para lo único que yo estoy puesto es para restaurar a los demás, porque yo estoy firme, yo nunca caigo. La realidad es que, y cuando uno tropiece y venga un hermano a darle consejo, a levantar a uno, a corregir a uno, yo, la Biblia sí nos manda a juzgar, pero no juzgar en el sentido que los fariseos juzgaban, que decían, yo soy de tal forma, como decía aquel, el fariseo y el publicano que oraban en el templo, que el fariseo decía, Señor, debes estar contento de que yo no soy como ese que está tirado ahí en esa esquina orando. Decía que el publicano estaba en esa orilla, sí, Señor, ten misericordia de mi pecador, porque soy un pillo empedernido, es lo que estaba diciendo. ¿Vio? Diferentes actitudes. El fariseo estaba juzgando a aquel que estaba allí. ¿Por qué? Porque sabía que era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos tenían fama de estafadores. Y lo más seguro lo era. Pero entonces él pensaba que él era mejor que el estafador, cuando él era una persona que pensaba que por su propia justicia, por sus propios méritos, él estaba en paz con Dios. Los dos estaban en la misma condición. Lo único es que el publicano reconoció su necesidad. Fariseo no. Eso mismo es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Ahora bien, fíjese el contexto, hermano. Ahorita estamos viendo el trato con los enemigos. Ahora, el trato con los hermanos. Estamos hablando de los hermanos que son sorprendidos en alguna falta. ¿Ok? Muchas veces la tendencia es, ¿verdad? Por ejemplo, pasa por ahí y dice, ¡mira ese! ¡Se comió una luz! Lo deben meter preso un mes y quitar del cajo. ¿Por qué? Porque es que le dio un coraje a uno. Que mira cómo se comió la luz. O de momento va por ahí, ¡mira para allá! Tal persona estaba por ahí y lo cogieron robándose 3 latas de sopa en el supermercado. Ese era de meter preso un año completo. Para que aprenda a no robar. Entonces tú dices, por 3 latas de sopa lo va a meter preso un año. O sea, por eso es que estaba la otra ley en el Antiguo Testamento, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Muchas personas piensan, ay, qué severo eso. Pero es que no es eso, hermano, es que era equitativa. ¿Sí? Decía, según el delito, era el castigo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno piensa en el ojo y piensa en el diente. Pero si una persona se robó un cabro, iba a ser amonestado, castigado, e iba a tener que devolver el cabro. No es que se robó un cabro y iba a tener que devolver 10 vacas. ¿Sí? Porque entonces ya habría una injusticia en el supuesto juicio. ¿Ok? Muchas veces la tendencia del ser humano es, a mí me hicieron algo de tal magnitud y yo se lo cobro con intereses. ¿Ok? O lo juzgo mucho más severo de lo que yo me hubiera juzgado a mí mismo. A veces la gente, vamos a reconocerlo, nos tratamos a veces con más pena a nosotros que a los demás. Esa es una tendencia humana también. Por eso es que hay que ser bien, bien veraz y dejarse llevar por el Santo Espíritu de Dios en el juicio con los demás. ¿Ok? Cuando uno ve a un hermano en alguna falta, ¿verdad? Por ejemplo, este que se está robando aquí una caja de esa de papas majadas en polvo, ¿vio? Entonces él dice, nadie está viendo, pero el dependiente allá ya lo chequeó hace rato, ¿vio? Y este varón, ¿verdad? Se está robando esa caja de, bendito, una caja que yo creo que ni 2 pesos vale, ¿vio? Entonces dice, si se sorprende a una persona así, ¿verdad? Y si sucede que el dependiente es igual de ladrón. Ah, pero como yo cogí robando a aquel, a mí no me han cogido. Pues entonces, la desgracia es del que cogieron. Eso es lo que nos advierte la palabra del Señor aquí. Cuando nos dice acerca de la viga en el ojo. ¿Qué? Mire cómo dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, si tú quieres restaurar a una persona que supuestamente cometió una falta y tú también eres culpable de la misma falta, es un ciego guiando a otro ciego. Sí, por eso dice, no van a caer los dos en el hoyo. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas que tienes una viga? Hermano, una viga es una viga. El Señor está haciendo una exageración para ilustrar este punto. Él dice, una paja es pues un pedacito, una pajita. Dice, aquel tiene una paja en el ojo, tengo que ir a corregirlo, pobrecito de él. Y no se da cuenta que él lo pudo ver con el ojo que tiene bueno, porque en el otro ojo tiene un tablón metido en el mismo medio. Dice, pero más fácil es ver la paja que está en el ojo de él que el tablón que yo tengo en el mío. Una viga es una viga, hermano. Una viga es eso, una viga. ¿Okay? Una viga es esa que está allá arriba. Y una pajita es una pajita. ¿Okay? Es una ilustración exageradísima que está haciendo el Señor para denotar la realidad de nuestra humanidad. Dice, míralo, míralo. Míralo, sí, vende, esto era de esperarse. Entonces, si uno se mira para acá en otro espejo, dice, está peor uno que aquel, pero es más fácil ver el defecto allá que verlo aquí. Porque acá uno dice, pues, pero hay que entender, bendito, que pues, poco a poco, y mi intención no es mala. O sea, no me estaba robando la caja de papas majadas esa, pero mi intención es mala, es que yo tengo que comer. Pero entonces, si usted quiere comer, usted tiene que pagar. Pues, pero es una caja, sí. Total, otras veces, mira, hasta el cambio se lo ha olvidado devolverme en el supermercado. Por lo tanto, yo me juego la caja así, estamos empate. Yo. Y a lo mejor el dependiente dice, ya yo lo cogí con esta, yo tengo un aumento porque cogí un pillo. Y a lo mejor él está jugando ese chavo de la caja. Yo. Uno no lo sabe. ¿Ah? O llegando tarde y ponchando retroactivo para que le paguen el sueldo completo del día y se está jugando una hora o media hora porque el dueño no llega temprano. Cosas así. Pueden suceder. ¿No? O sea, tenemos que ser bien sabios y bien honestos, bien íntegros con nosotros mismos, porque si no vamos a caer en hipocresía. Cuando usted pretende corregir a uno en una falta a la cual usted es el primer ofensor, usted está siendo hipócrita, porque usted está denotando que usted está en paz con Dios para poder corregir a otro cuando usted no lo está. Y ahí está lo de los dos ciegos, ¿verdad? Para caer en el boquete. Sí, Sara.
Estar cargando en el interior, porque por ejemplo cuando son los hermanos, por ejemplo puede ser un hermano nuevo, un ejemplo es los bebés cuando están empezando en la etapa, pues se hacen las cacas encima y eso es algo visible,
sí.
Y uno no se deja ver porque ya uno es adulto y aprendió ciertos manerismos, ciertas conductas,
sí.
que no se dejan ver públicamente. En los pecados pasa lo mismo. El creyente nuevo viene con su conducta completamente visible y es aparente, pero el Jesús quizás estaba refiriendo a la viga, algo que ya está construido, algo que está escondido, pero está ahí y es fuerte, está bien construido. Como cuando él dijo que lo que contamina es lo que sale del corazón. Porque no eran las cosas visibles que caen en el momento, era lo que ya estaba adentro, que era completamente formado.
Exacto. La connotación también, que obviamente, como dice, que da la viga, es que imagínate tener un palo ahí puesto en el ojo. O sea, es algo tan molestoso que tuvo que haberle dado bastante trabajo, haber pasado bastante tiempo para acostumbrarse. ¿Verdad? O sea, personas, yo me acuerdo que en Añasco había un señor que vendía pasteles. Entonces, andaba con un cubo de metal, que el mango era de metal, y ahí tenía todos los pasteles, entonces lo llevaba así. Entonces, pasaron muchos años, entonces él tenía esto aquí, como una zanja aquí en el brazo, o sea, un callo tan y tan violento que el mismo viejo ese del cubo, imagínate un cubo lleno de pasteles, todo lo que pesa. Pero para él el brazo estaba completamente bien, él ni sentía ni padecía, él lo manejaba lo más bien. Y así hay muchos que se acostumbran a su situación. Y eso también lo que ilustra, ¿verdad? Dice Sara, lo de la viga, esta también. Ahora bien, la otra cosa es, ¿cómo usted va a poder ver bien claramente si usted tiene un palo en el ojo? No va a poder verlo bien, ¿verdad? Porque su propia deficiencia le impide a usted ser un buen juez o un buen restaurador para la persona. ¿Ok? Así que cuando usted vaya a ayudar a un hermano, es algo encomiable, pero asegúrese de que su actitud no es una actitud de juicio, ¿ok? Una actitud de juicio en el sentido de decir, yo estoy mejor que él o mejor que ella, ¿ok? Tenemos que estar bien, 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 bien claros con el Señor en nuestra verdadera intención. Porque si no, el resultado va a ser al revés, hermano. En lugar de restaurar, vamos más bien a hacer, pues, imagínense, vamos a denotar un espíritu de juicio en lugar de un espíritu entendido y un espíritu de restauración. ¿Qué usted espera va a ser el resultado? Ya sabemos. ¿Ok? Otro peligro que ilustra ahí es el de la hipocresía, hermanito querido. ¿Ok? Es personas que son bien aparentosas. Mira, esto aquí está en inglés, ¿verdad? Pero lo que ilustra, ¿verdad? Porque algunos no lo pueden leer. Dice, solamente only white ladies and gentlemen will be seated and served. Members of other races are considered undesirable. Esa es la segregación que existía en Estados Unidos. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, esa caricatura. Y Old Dixie Inn, obviamente era en el sur de Estados Unidos. Y dice el nene al otro, dice, my daddy said they didn't seem to mind serving him on the Anzio Beachhead. Como quien dice, cuando él le estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, allá con los soldados en Europa, a nadie le importaba el tener que servirle la comida. ¿Ok? Dice, pero entonces pienso que no se estaban llevando tan bien con los nazis en aquel tiempo. Como quien dice, como los nazis eran peores enemigos de todos, blancos y negros, pues la enemistad y la hipocresía que había entre negros y blancos, y blancos y negros, pues no se veía en Europa cuando estaban en la guerra. Ajá. Blancos y negros sirvieron en la guerra. Cuando regresaron de la guerra, volvieron a la realidad acá. Ah, este fue soldado, es negro, peleó aquí y peleó con este blanco. Sí, pero negro es negro y blanco es blanco. Pero cuando estaban allá en la guerra, lo más seguro, tú me puedes velar en lo que yo cruzo para allá. Porque somos iguales y somos hermanos y somos americanos y servimos a la misma nación. Pero cuando llegaron a la nación acá, todo era hipocresía. ¿Yo? Lo mismo sucedía, hermano. Usted sabe que en muchos lugares en Estados Unidos todavía, hay iglesias que son o de blanco o de negro. ¿Cómo puede ser eso? Yo digo, no son nada. Cristianos no son. Porque el que ha comprendido el precio que Cristo pagó por ellos, sabe que todos fuimos creados de la misma sangre y de un mismo linaje. Y Cristo nos escogió y nos compró con su sangre. Cuando uno entiende que aquel es menos, y Cristo murió por él también, y es menos que yo, esa persona no conoció al Señor. Por más que diga. Gloria sea el Señor. Bueno, hermanito, vamos a ir a la otra porción. Gloria sea el Señor. Para ir resumiendo. Mira, pero esta parte es bien importante. Déjeme esta porción que está en primera de Juan 1, 5 al 10. Léala conmigo. Primera Juan 1, 5 al 10. Está aquí, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, dice Juan, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hipócritamente, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando uno quiere aconsejar a alguien, tiene que estar en comunión con Dios primero. Amén. Dice, si decimos que no tenemos pecado, teniéndolo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí viene la porción, estuvimos hablando el domingo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, o si insistimos decir que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie que diga, yo no peco, por lo tanto yo te voy a restaurar a ti, Carlos. ¿Ve? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, Cristo es mentiroso, porque Él dice que yo peco, pero yo no peco. Y encima de eso me siento que estoy empoderado para poderte restaurar a ti. Viene a ver, la palabra dice que es una necedad. ¿Amén? Así que lo primero que hay que hacer es estar subyugado al poder del Espíritu Santo y saber exactamente dónde el Señor tiene a uno. Bendito sea el Señor. Vamos al último punto, mi querido hermano. Para los que son horticulturistas y todo esto, ¿qué fruto es ese que está ahí? ¿Ah? Un higo, eso mismo. Gloria sea el Señor. Quizá alguno pudo haber dicho, ¡una uva de playa! Pero no es uva de playa, pero ve que es como una perita, ¿ves? Y la hoja. Esos son unos higos. Muchos higos por allá en Palestina. Tan buenas que son las Fig Newton, ¿verdad? Las han dañado un poquito, antes sabían mejores. Pero las fake Newton son bien buenas, tan buenas que hay que comprar el paquete chiquito. ¿Ah? Tan especial, gloria al Señor. Pues vaya, compra después un paquetito de esa con vaso de leche y será más buena que son. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver. El discípulo se conoce por sus frutos. Ya vimos tres cosas. La relación del cristiano con las posesiones. La relación del cristiano con los enemigos y la relación del cristiano con sus hermanos. Y ahora vamos a ver la relación del discípulo o del creyente con el Señor Jesucristo. Esta es la que vamos a ver ahora aquí en estos últimos versos. Vamos a ver, algún hermanito valiente que la lea. Lorimar aquí la quiere leer. Vamos a dar el micrófono para que se escuche. 6, 43 y 49 y con esto terminamos.
No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Gracias. Conocemos esa porción de corazón, ¿verdad? La hemos reseñado muchas veces, la utilizamos propiamente para explicar y predicar la necesidad de que la vida, nuestra vida, esté cimentada en el Señor. No sobre los principios del Señor Jesucristo, que esté cimentada sobre la sangre salvadora del Señor Jesucristo. Y que nuestra vida, una vez hayamos creído en el Señor, está construida sobre la roca. Cuando vengan pruebas, viene la prueba, y así mismo como viene, pasa, se va, y nuestra vida se queda firme, porque está sobre la roca. Amén. Ahora, cuando vemos esta porción, ¿verdad?, que ilustraba sobre el árbol, ahí vemos en esta, gloria al Señor, otro fruto. Yo ese lo tomé, yo creo, parecen como si fueran de esta granada, ¿verdad? Me parece a mí. Son rojitas así, no las veo muy claramente, gloria al Señor. Tanto el árbol que abre ahí, que dice que da buen fruto, gloria al Señor, como también la del tesoro, gloria al Señor, lo que nos está ilustrando es eso mismo, hermano. Dice, el buen árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Dice, el hombre bueno, dice el 45, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. O sea, si algo es bueno, lo que se saque de ahí va a ser bueno. Si algo es malo, lo que se saque de ahí va a ser malo. O sea, y todo, ¿verdad?, va a estar dado según el fruto. ¿Cómo usted sabe que un árbol es de aguacate? Pues porque da aguacate. ¿Y por qué es de China? Porque da China. Sí. Muchos dicen, no, yo lo saqué por la hoja. Pero la hoja no es el fruto. ¿Y por qué usted sabe que es la hoja? Pues porque un día dio fruto y usted vio la hoja y el fruto. Y dice, ah, pues yo sé que es la hoja porque la hoja la asocié con el fruto. Pero es por el fruto, no es por la hoja. Así que, nosotros conocemos a quien sea por el fruto. Y ahí juzgamos el fruto. Y usted dice, este aguacate es un buen aguacate. Y usted evalúa el aguacate, nada malo en evaluar el aguacate. ¿Sí? Usted puede decir, tal hermano es un hermano fiel. Es un hermano que está dando buen testimonio. Te está haciendo juez. Te está juzgando en el sentido propio y correcto de la palabra. Y te tiene que juzgar. Si la Biblia le dice, usted vaya y júntese con los hermanos, como estábamos viendo aquí en 1 Corintios 5, vaya y júntese con los hermanos que le puedan ser de bendición, los hermanos que estén dando testimonio. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Ver y juzgar quiénes son los hermanos que dan buen testimonio. ¿Para qué? Para lo que acabamos de decir, para juntarse con ellos. Pero ¿y los que no están dando buen testimonio? ¿No me junto con ellos? Exactamente, la Biblia dice que uno no se junta con los que están dando mal testimonio. Dice que ninguno llamándose hermano, sea pillo, pendenciero, mujeriego, enamorado, adúltero, nada de esas cosas, con el tal ni aún como hay, dice la palabra del Señor. Lo dice, ¿verdad? Lo vimos el domingo pasado. Usted entonces tiene que juzgar sus frutos. De ahí, entonces el Señor cambia. Uno puede decir, válgame, qué cambio abrupto dio el Señor. Pero una cosa tiene que ver con la otra, hermano. Nadie que no esté cimentado firmemente puede dar buen fruto. Lo mismo, pero si el árbol está sembrado en la arena, ¿qué va a pasar con el árbol sembrado en la arena? Primero, no tiene ni nutrientes casi. ¿Vio? Si viene el agua, se va a llevar el árbol, y si hubiera nutrientes para producir, se lo va a llevar enredado y nunca va a llegar a producir nada. ¿Amén? El árbol, ¿tú has visto los árboles que crecen en las piedras? El otro día andamos por allá por el Susúa, en enero, temprano en enero, y hay unos árboles que crecen encima de las piedras y echan su fruto y todas sus cosas. Esos árboles, usted puede estar seguro, puede venir lo que sea y se queda. ¿Quién lo saca de ahí, de esas piedras? Esa raíz se metía en las piedras. Lo mismo pasa con la casa. ¿Ven? Nosotros tenemos que estar edificados, hermano. Nuestro carácter como tal, nuestra vida tiene que estar edificada sobre Cristo Jesús. Cuando estamos edificados sobre Cristo Jesús, en el fundamento, como decía Pablo, yo puse el fundamento que es Cristo Jesús, y nosotros edificamos encima. Si edificamos cosas que de verdad tienen valor y que agradan y honran al Señor, las piedras preciosas, el oro, la plata, como hablaba en 1 Corintios capítulo 3, entonces nosotros vamos a estar bien cimentados para poder bendecir y ayudar a los demás. Porque imagínense, alguien que esté en la misma condición de estar casi socavado con la casa y su vida construida sobre la arena, sobre arena movediza, no está en condiciones para ayudar, ni poder apoyar, ni restaurar a nadie. O sea que todo este tema que está hablando aquí acerca de los dos cimientos, hermano, tiene que ver también con lo mismo que estaba hablando a lo largo del capítulo 6. Bien importante. Ahora, fíjense esta casa que está aquí, ¿verdad? Está literalmente construida sobre la roca, ¿verdad? Sobre un peñón. Tuvieron que haber pasado para construirla ahí, ¿verdad? Pasado tremendo trabajo para hacer todas esas zapatas en esa piedra, pero está literalmente encima de la piedra, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir estar edificando la casa, edificando nuestra vida sobre la roca? Es obediencia. Por eso dice el Señor en el verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque si es Señor, Señor, entonces hay que hacer lo que el Señor dice. Es lógico, ¿no? Pero algunos desafiaban la lógica y lo correcto y decían, Jesucristo es Señor, pero Él hace lo que Él quiere y yo hago lo que yo quiero por acá. Y así viven muchos, hermanos. Y eso no es construir nuestra vida sobre Cristo. Más bien son las actitudes de un cristiano carnal. ¿Te recuerdas? Eso precisamente es lo que hace el carnal. Dice, yo sé que Cristo puso un cimiento para yo construir sobre Él, pero yo prefiero hacerlo a mi manera. Entonces viven una vida de acuerdo a su deseo y no de acuerdo a los deseos del Señor. Por el contraste, cuando uno edifica sobre la arena, es precisamente eso. ¿Qué podrá tener de valía una casa que usted haga encima de la arena movediza? O de una arena que venga el agua y le dé, y la socava y se la lleva y se la lleva. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir sobre la arena en el contexto de lo que estamos viendo aquí. Dice, Señor, Señor, tú eres el Señor y yo te obedezco. Pero no obedece nada. ¿Usted recuerda la parábola del padre con los dos hijos que relata el Señor Jesucristo? Señor. Y mira, el Señor le dice, mira, hijo, yo quiero que tú vayas a la finca y vaya y a ares y la tales y le siembre. Sí, papá, yo voy. Y no fue. Ese es ese. El otro dijo, ay, no, yo no quiero ir. Pero después, redarguido, fue. ¿Quién fue el que en realidad terminó haciendo la voluntad del Señor? El que, aunque al principio dijo yo no lo hago, pero fue redarguido por la realidad y fue. El otro nunca, nunca, nunca tuvo el momento de reconocer la falta que hizo. Sí, papi, le mintió y después no fue. Esos son los que hacen la casa sobre la arena. Y con esto terminamos, mi hermano querido. ¿Ok? Todo lo que usted construya sobre la roca que es Cristo, eso será evaluado en el tribunal de Cristo cuando lleguemos allá a la gloria con Él. Bendito sea el Señor. Así que es importante que nosotros construyamos sobre la roca que es Cristo. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver esta parte su relación con el Señor? Porque el Señor mismo dijo, si el Señor es su Señor, usted tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Así que nuestra relación con Cristo es una relación de obediencia, es una relación de sumisión, es una relación de apego a su precepto que está en su palabra. Pero lo primero que usted tiene que hacer es conocer a Cristo como Salvador, para después poderlo obedecer. Así que resumiendo, resumimos lo que hemos aprendido hoy. Y sabemos que hemos ido bien, hasta demasiado rápido, encuentro yo, sobre todas estas cosas. Cuatro puntos que hemos visto hoy. La relación del Sermón del Monte explica y le habla mayormente a los que son hijos de Dios. ¿Amén? ¿Qué nos dice el primer punto que vimos? La relación del cristiano ¿con qué? Con el dinero, con los bienes materiales. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Debemos servir al Señor de todo corazón y no permitir que ningún bien nos haga tropezar en nuestro camino al Señor. Segundo punto, nuestra relación con los enemigos. ¿Cómo debe ser nuestra relación con los enemigos, con los que nos odian, con los que nos aborrecen? Amarlos sobre todas las cosas. ¿Amén? Como el Señor nos ama a nosotros. Tercer punto, la relación del cristiano con otros cristianos, con sus semejantes. ¿Cómo debe ser? Sin hipocresía y sin querer juzgar con la intención de uno creerse mejor que el otro. Más bien tener un espíritu manso para poder restaurar al otro hermano o hermana. Eso fue lo que digo. ¿Ah? Que nos prefiramos unos a otros. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. ¿Amén? Para eso mismo, para poder velar los unos por los otros. Y cuarto punto, la relación del cristiano con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser la relación de usted con el Señor Jesucristo? ¿Basada en qué? En la obediencia, que es lo que le equipara con construir la casa en la roca versus construirla sobre la arena. ¿Ven? Así que lo que hemos visto, hermano, es el resumen este del Sermón del Monte tiene que ver con la vida cristiana práctica. Digo práctica porque cualquiera puede decir, yo perdono, yo amo, yo quiero, yo todo lo otro y flotando en el aire. Pero aquí lo que está diciendo es, el que realmente agrada al Señor de esta manera, como hemos visto aquí, es que agrada al Señor. Amén. Amándolo sobre todas las cosas, amando a sus enemigos, amando a sus hermanos y obedeciendo al Señor por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos ha estado resumiendo la palabra del Señor hoy. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, mi hermanito querido? ¿Alguna duda? ¿Alguna confusión? ¿Algo que no entendió completamente? ¿Amén? Gloria sea al Señor. Si tuviera después alguna duda, alguna pregunta, pues me la hace llegar aquí, mi hermanito querido. La semana que viene, nuestro querido hermano James va a estar en la otra porción, gloria sea al Señor, que va a seguir después de este, el capítulo 7. ¿Amén? Capítulo 7 de Lucas. Y vamos a estar en Jesús ministrando a la gente. Ahí vemos ilustrado cuando el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. Naín era el papá del muchacho, ¿verdad? ¿Quién era Naín? Era la ciudad de donde era ella, ¿verdad? Dice, mira, ese se llamaba Naín y otros se llamaban Caín. No, no era lo mismo, era otro, era un pueblo. Esta señora era viuda, el único recurso que tenía era su hijo, y su hijo murió. ¿Okay? Y entre tantas necesidades de la gente, señor ministra, gloria al Señor, eso lo vamos a ver la semana que viene. Como ven, es un capítulo largo también, hermano, vaya, ¿verdad? Y repáselo bien, cosa que cuando hermano James venga, pues usted esté preparado. Amén. Gloria sea al Señor. Capítulo 7 de Lucas. Bueno, hermanos queridos, si alguien no tuviera algún comentario o alguna algo que hacernos saber, entonces le pediría que vamos a orar, vamos a estar de pie. Bendito el Señor. Perdón, por Charlie. Mick. Sí. 400 y pico. Ay. Vamos a orar por nuestro querido hermano Charlie Mick. Gloria a Dios. Vamos a orar también por Nestalí Gómez, el papá de Marcia. Que lo iban a estar operando en esta semana. Creo que el jueves, ¿verdad? Lo van a estar operando del colon. Okay, así que vamos a orar por él. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar por nuestro amigo Charlie Mick, que tiene el azúcar sobre 400. Hay que controlarlo, si es que también, si el que él... Sí, tiene que... Exacto. Así que vamos a orar por él, para que el Señor le controle eso, y que él también, pues, ¿verdad?, pueda seguir la dieta, que muchas veces... Es que él es tan buena gente. Le gusta mucho el pan y el ajo y todas esas cosas también. Sí, se jalta de pan. Sí, imagínese, porque tiene ese azúcar por allá arriba, imagínese.
Cordero.
Cordero, vamos a orar por Cordero, que quiere que el Señor le muestre un lugar donde congregarse. Y vamos a dar la gracia también por Leila y por Ángel, que están con nosotros hoy. Amén. Acompáñame a orar, mi hermano querido. Padre Santo, tú eres bueno y tú nos has dado este privilegio de estar en tu santa casa en esta hora. Gracias, mi Señor, por darnos la bendición de poder escudriñar tu palabra. Gracias también, Señor, por mis hermanos que estuvieron aquí. Y gracias primeramente porque tú estuviste aquí con nosotros también. Gracias por tus bendiciones, Señor. Ahora, Padre, te queremos pedir por esta palabra, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das. Permítenos, Señor, cuando lleguemos y llegáramos a viejos, Señor, si es tu voluntad, que recordemos y atesoremos, Señor, por sobre todas las cosas, estos momentos, estos ratitos que estuvimos aquí en tu casa como familia en Cristo, escudriñando tu palabra, Señor, y que veamos claramente el fruto, Señor, de la obediencia a tu palabra en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, Señor, si llegáramos a verlos, Padre Santo, en nuestros hermanos, Señor, en la iglesia. Que veamos cómo tu Espíritu obra entre los que te honran, mi Señor. Te pido ahora, Padre Santo, intercediendo, Padre, por nuestro hermano Charles Mick, allá el pastor en Moca, mi Señor. Te pido por nuestro querido hermano Charlie, por su salud, oh Señor, por su diabetes, que tiene azúcar bien alta, Padre, que afecta grandemente su salud y su ánimo. Te pido, Señor, que obres con poder en su salud. También, Señor, que se la controles y asimismo, Señor, que también le permitas ser estricto en su dieta, mi Señor. Permite que todo tratamiento sea conducente a que le restaure y que pueda estar bien, Señor. Gracias por él. Te pedimos por doña Durelia también, mi Señor, y por toda su familia y su congregación, mi Señor. Asimismo, Padre, estamos intercediendo por Nestalí Gómez, el papá de Marcia, que tiene un cáncer, Señor, en el colon, Padre. Lo están operando esta semana. Ten misericordia de él. Permite, Padre, que sea guiado, Señor, todo equipo médico y toda persona, Señor, que vaya a intervenirle, para que él, Señor, pueda ser obrado a misericordia por ti. Gracias, Señor. Bendícelo, cuídalo. Permite que esto sea, Señor, para el engrandecimiento tuyo, Señor, en su vida. Que pueda salir bien. Permite que la hermana Marcia esté también tranquila, confiando en que tú puedes hacer y quieres hacer bien todas las cosas, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos también, Señor, por Cordero, estudiante de la Interamericana, que está orando, Señor, porque quiere que tú le muestres en el corazón un lugar donde congregarse para poderte servir. Te pido, Señor, que contestes su petición. Permite, Padre Santo, tú le ilumines en donde tú le quieres poner para que él te sirva, y que allí, Señor, en donde le pongas, pueda ser un buen obrero entre tantos obreros que hacen falta siempre en cualquier congregación. Señor, te pido que le pongas y le ubiques según tu voluntad, mi Señor. Asimismo te damos gracias por Leila, Señor, y por Ángel, que estuvieron con nosotros. Bendíceles, mi Señor. Mírales, Señor, y ten misericordia de ellos. Dales tu paz, Señor. Permite que se sientan amados por nosotros. Gracias porque estuvieron aquí escuchando tu palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación para ellos. Permite asimismo también que tú les colmes de bendiciones y de buena salud también, Señor. Te pido, Señor, que les podamos seguir viendo aquí y que tu palabra, Señor, alumbre sobre ellos y que ellos también puedan servirte, Padre Santo. Es el deseo tuyo y el deseo de nosotros también. Gracias, mi Señor, por el privilegio de tenerles aquí. Te pido que a ellos y a nosotros ahora también nos lleves con bien en la calle, nos protejas de cualquier mal, nos permitas descansar en nuestras casas, Señor, para el día de mañana. Y, Señor, danos gracias, Señor, en el día de mañana, en nuestros trabajos, en la universidad, en la escuela, en las casas, en cualquier sitio que estuviéramos en algún trámite. Permítenos, Señor, honrarte y que tú te goces con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Amén. Que Dios me les bendiga, que vayan bien y salúdense. Nos vemos el viernes. Recuerda el viernes, la noche de jóvenes.